Es Radio, la noche de Dieter. Con Dieter Brandau.
Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este jueves 4 de marzo del año 21. El gobierno de España, a través de sus múltiples delegaciones autonómicas, ha informado en las últimas horas de que en los próximos 7 y 8 de marzo se podrán celebrar 14 concentraciones feministas en Zaragoza, algo más de 40 en Valencia y Alicante, 13 en Asturias, 85 en Galicia, 46 en Andalucía, 15 en Canarias, y así podríamos seguir en Castilla y León, Cantabria, Extremadura, Murcia, Baleares, Navarra, País Vasco. En realidad, termino antes si les digo que el gobierno, en la única comunidad donde ha prohibido las manifestaciones por el 8M, ha sido en Madrid, que iba a ser el epicentro mediático, político e informativo de esa jornada feminista. Me supongo que el gobierno pensará que en las concentraciones en el resto de España van a ir cuatro gatos o cuatro gatas, y que en Madrid iba a ir mucha más gente y por eso lo ha prohibido. Pero claro, hace unos días el mismo gobierno, a través de su delegado del gobierno en Madrid, José Manuel Franco, anunció que esas concentraciones se iban a permitir bajo unos parámetros de 500 asistentes por cada concentración. Y hoy el mismo José Manuel Franco ha anunciado lo contrario. ¿Y a qué se ha debido el cambio de criterio del gobierno de España? Pues escuchen, porque eso mismo se lo han preguntado a Franco.
Bueno, mi pregunta es a qué se debe fundamentalmente este cambio de criterio y si han hablado con el Ministerio de Igualdad para tomar esta decisión.
No ha existido cambio de criterio, ha existido cambio en las condiciones. El problema no es numérico, no es un máximo hasta el cual se puede llegar no prohibiendo manifestaciones. El problema es la gran acumulación que se producía. Ese es el gran problema. Y lo que esto conllevaba en el terreno de los desplazamientos. Y además tenemos también las recomendaciones de la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid, en el sentido de que era adecuado prohibir eventos que llevasen grandes concentraciones de personas.
Para que la confusión no quede entre nosotros, que conste en acta que yo estoy a favor de la decisión que ha tomado la delegación del Gobierno de España en Madrid. Pero es verdad que es algo incoherente, ¿no? Porque hace un año el mismo señor Franco, el PSOE, el gobierno de España, nos dijo que la manifestación del 8M no había influido en que se disparasen los contagios. Que la manifestación del año pasado, a la que fueron más de 60.000 personas, ni provocó que se aumentaran los contagios, ni tenía nada que ver con lo que sucedió después, porque en las manifestaciones uno no se contagiaba. Eso nos dijeron el año pasado. Un año después, parece que, oye, y rectificar es de sabios, parece que se han dado cuenta que organizar manifestaciones en plena oleada de contagios del coronavirus es algo peligroso. Les he dicho que a mí me ha sentado bien la decisión del gobierno de España, pero a quien le ha sentado muy mal es a las asociaciones feministas convocantes. Escuchen, si no, lo enfadadas que estaban hoy Coral Latorre, secretaria general del Sindicato de Estudiantes, y Ana García, portavoz estatal de la organización libres y combativas. Ambas asociaciones forman parte de los convocantes de las concentraciones del 8M en Madrid.
La decisión de prohibir todas las manifestaciones, protestas y concentraciones del 8 de marzo nos parece una decisión totalitaria, absolutamente antidemocrática, que nada tiene que ver con defender la salud pública. ¿De verdad este delegado de gobierno nos va a hablar de prohibir las manifestaciones por la salud pública precisamente en Madrid, que está todo abierto, todos los bares llenos, todas las terrazas llenas, el metro abarrotado, los ambulatorios y los centros de salud absolutamente masificados y colapsados, y cuando no han invertido ni un solo euro en la sanidad pública? ¿De verdad se piensan esta delegación que somos idiotas y que somos imbéciles y que se piensan que nos vamos a creer este argumento? Desde el Sindicato de Estudiantes decimos: no aceptamos esta decisión antidemocrática y llamamos a Unidas Podemos, a toda la izquierda política, a toda la izquierda social, a los colectivos en lucha, a no aceptar esta decisión antidemocrática. El 8 de marzo estaremos en la calle.
Hoy, este delegado del gobierno, que hace honor a su apellido, el señor Franco, se comporta como un auténtico dictador y nos prohíbe manifestarnos y nos prohíbe reivindicar nuestros derechos. Además, es profundamente indignante que lo haga precisamente con el movimiento feminista, porque somos las mujeres trabajadoras, las mujeres jóvenes de familias obreras, las que hemos padecido, las que hemos sufrido más que nadie las consecuencias de esta pandemia. Las muertes, los despidos, la precariedad, la enfermedad. Y ahora nos dicen, ahora nos culpan de la pandemia. ¿De verdad somos nosotras las responsables de esta matanza que ya lleva casi 100.000 muertos? No, señor. Llamamos a ejercer los derechos se conquistan ejerciéndolos, y así lo vamos a hacer el próximo 8 de marzo, cumpliendo con todas las medidas, pero desde luego no vamos a dejar que el Partido Socialista nos ponga una mordaza al movimiento feminista.
¿Ven cómo no mentía yo cuando les he dicho que estaban enfadadas? Han escuchado lo que han dicho, ¿verdad? Estas asociaciones feministas han dicho que van a desoír la prohibición del gobierno de España, al que han tachado de franquista, solo a la parte del PSOE, y han dicho que van a mantener las convocatorias que se han prohibido. Y lo van a hacer por dos razones. La primera, porque los derechos se conquistan ejerciéndolos, y la segunda, porque no van a dejar que el Partido Socialista les ponga una mordaza antidemocrática. Se han metido con el PSOE, pero también habrán escuchado que estas asociaciones feministas han hecho una llamada a Unidas Podemos para que Unidas Podemos desobedezca la decisión antidemocrática de Franco, el franquista. Así que en este contexto era muy interesante escuchar lo que tenía que decir la ministra de Igualdad, doña Irene Montero, para saber, entre otras cosas, ¿qué va a hacer ella el 8 de marzo, siendo dirigente también de Unidas Podemos y una reconocida activista del feminismo, después de que sus compañeras de activismo feminista hicieran esa llamada para que se sumara a las manifestaciones, aunque las haya prohibido el gobierno de España? Escuchen lo que ha dicho Montero.
Hay quienes quieren negarnos la calle, el derecho a la calle, que tanto nos costó conseguir, la calle para estudiar, la calle para trabajar, la calle para reivindicar y conquistar derechos. Como miembro del gobierno, lógicamente, estoy obligada a cumplir escrupulosamente con las indicaciones de las autoridades sanitarias, y así lo hemos dicho estos días, insistentemente. Debemos hacer caso a las recomendaciones sanitarias, qué duda cabe. Pero dicho esto, ese cumplimiento con las recomendaciones sanitarias no significa que no sepamos el señalamiento a la lucha de las mujeres, a la lucha feminista, por parte de quienes tienen una agenda reaccionaria convenientemente engrasada. Y a mí, a nosotras, no nos van a encontrar en esa criminalización del movimiento feminista. No nos van a encontrar en esa criminalización del movimiento feminista. En el Ministerio de Igualdad van a encontrar una oposición firme a esa España gris, machista, que nos quiere de vuelta a nuestras casas.
Así que, por una parte, Irene Montero cree que quienes le niegan la calle para manifestarse a las feministas están criminalizando ese movimiento como parte de una agenda reaccionaria convenientemente engrasada. Pero al mismo tiempo, Irene Montero ha dicho que ella, como miembro del gobierno de España, no irá a las manifestaciones porque se lo han prohibido. Porque ha dicho, estoy obligada a no ir. Si alguna feminista esperaba que Irene Montero, en un acto de rebeldía a los Rosa Parks, iba a acompañarles el próximo 8M en las calles de Madrid, si alguna feminista esperaba que Irene Montero emulara a las sufragistas que se arriesgaban a tener problemas personales, políticos o de orden público saliendo a la calle el 8M, hoy ya saben esas feministas que no será así. Porque entre el papel de activista y su cargo de ministra, Irene Montero ha elegido lo segundo. Y por aclarar también, como he hecho antes, yo eso no se lo voy a reprochar. Pero desconozco si las organizaciones que hoy decían, hacemos un llamamiento a Unidas Podemos para que no nos abandone y nos acompañe en la manifestación que ha prohibido el facha, el franquista del PSOE, no sé si esas asociaciones le van a reprochar a Irene Montero que se quede en casa y que no asista a esas manifestaciones a las que ellas sí van a ir. Yo creo que ir a una manifestación ilegal no es lo más adecuado para un representante público. En realidad no es lo más adecuado para nadie, pero encima si eres diputada. Pero quizá si tan en contra está del señalamiento y criminalización que se ha hecho del feminismo al prohibir esta manifestación, Irene Montero podría haber hecho otra cosa. Podría haber dimitido como miembro de ese gobierno que ha prohibido salir a la calle para reivindicar el 8 de marzo en Madrid a las feministas como parte de una agenda reaccionaria convenientemente engrasada. Porque no ha sido Díaz Ayuso, no ha sido Martínez Almeida, no ha sido Vox, no ha sido Arrimadas, ni siquiera ha sido el PSOE quien ha prohibido las manifestaciones del 8M en Madrid. Ha sido el gobierno de España del que Irene Montero es ministra. Y al enterarse, Irene Montero ha dicho, pero no ha hecho. Y el próximo 7 y 8 de marzo, esas feministas que le llamaban y le hacían ese llamamiento, como no lo sigan intentando, parece que el iPhone de la ministra está sin cobertura hoy. Algo parecido ha sucedido con su pareja, el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias. Porque ¿cuántas veces no habrán escuchado ustedes a Pablo Iglesias arremeter contra los medios de comunicación que permitían acudir a sus tertulias a Eduardo Inda? Según el líder de Podemos y vicepresidente, todas las televisiones y radios que llaman a Eduardo Inda y le permiten hablar en sus medios de comunicación son cómplices de la cloaca por darle voz a este periodista. Bueno, pues resulta que ayer nos enteramos de que el mismo día en que se dejaba en libertad al excomisario Villarejo, símbolo máximo de la cloaca, el mismo día en que se le dejaba en libertad, porque así lo había pedido la Fiscalía, Eduardo Inda estaba reunido en un piso de Baltasar Garzón con la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Los que pensaban que Pablo Iglesias iba a salir a dar hoy una rueda de prensa o al menos hacer una comparecencia pública para poner el grito en el cielo y decir que esto era una vergüenza, pues se han tenido que conformar con el siguiente tuit. Abro comillas, es de Pablo Iglesias. Allá por 1988 dijo Felipe González, el Estado de Derecho se defiende en las tribunas y en los salones, pero también en los desagües. Hoy, en los desagües se sigue defendiendo el statu quo, pero hay focos, maquillaje, amistades y encuentros extraños. Y atronadores silencios. Cierro comillas. Hombre, para atronador silencio hoy, el de Pablo Iglesias, que de viva voz no ha dicho ni mu. Y se ha limitado a lanzar una adivinanza en Twitter. Oiga, a Ferreras se lo ha afeado públicamente varias veces. Eres cómplice por llevar a Inda a La Sexta. Bueno, pues no les puedo poner el corte. De Irene Montero sí, hay que ser justos. Irene Montero, les decíamos que ha dicho, pero no ha hecho. Pero al menos ha dicho. Pablo Iglesias, no tengo el corte de sonido. Tengo ese tuit que han puesto, que les acabo de leer. Eso sí, a cambio Unidas Podemos se ha sumado a la petición de Esquerra Republicana para que Dolores Delgado comparezca en el Congreso y explique su reunión con Eduardo Inda en un piso de Garzón. Algunos medios, bastante serios, han coincidido en titular: Podemos rompe con Delgado. Pero yo en este caso discrepo. Creo que Podemos habría roto con Dolores Delgado si hoy hubiera pedido la dimisión de la fiscal general del Estado por su reunión con Eduardo Inda. Porque Pablo Iglesias ya hace mucho tiempo pidió la dimisión de Dolores Delgado, de ministra de Justicia en este caso, cuando se conoció que se había reunido con Villarejo. Hoy se ha limitado a parafrasear de forma enigmática a Felipe González en un tuit y a pedir para el futuro una comparecencia de la fiscal general del Estado. Así que hoy Pablo Iglesias ni ha dicho ni ha hecho. Ha amagado con hacer, pero no ha ido más allá. Y supongo que es por lo mismo que Irene Montero ha tragado con lo del 8M. ¿Qué hace Podemos? Se esfuerza en hacerle creer a la gente que las cosas malas que hace el gobierno de coalición de progreso de España no va con ellos. Porque en esos casos ellos es como si estuvieran en la oposición y no en el gobierno. Les voy a poner un ejemplo quizá todavía más sangrante de esta misma semana. El martes, la cadena SER hizo un demoledor reportaje denunciando el fiasco del ingreso mínimo vital, que no ha llegado a casi nadie y los pocos que se han podido beneficiar han visto cómo, en algunos casos, les ingresaban 22 euros al mes. No lo he dicho mal, ¿eh? 22 euros al mes. Bueno, pues al escuchar este reportaje en la radio, el secretario de Estado de Derechos Sociales y mano derecha del vicepresidente del gobierno, Nacho Álvarez, escribió en Twitter: hoy la SER analiza el ingreso mínimo vital señalando acertadamente sus deficiencias. No han mencionado, sin embargo, que Podemos registró hace días enmiendas en el Congreso para corregir estos problemas. La más urgente, usar los ingresos del año en curso para calcular la ayuda. Es decir, que el secretario de Estado que forma parte de esa parte del Ejecutivo que prepara los consejos de ministros a los que acude su jefe cada martes, reconoce públicamente que el ingreso mínimo vital es una chufa, pero se enfada con la SER porque no ha dicho la SER que Podemos en el Congreso ha presentado enmiendas como si fueran un partido de la oposición. El secretario de Estado, repito, de Derechos Sociales, que tiene acceso directo al Consejo de Ministros, donde semana sí, semana no, sale un decretazo nuevo, un decreto urgente, reconoce que el ingreso mínimo vital es una chapuza, pero no asume ninguna culpa porque, oiga, la parte de Podemos ha presentado una enmienda en el Congreso, enmienda que vaya a saber usted cuándo se votará, mientras cada día son más las personas que tienen dificultad para cubrir sus necesidades mínimas. Si el responsable de Derechos Sociales del Gobierno de España sabe y sabía que esa herramienta que se iba a crear para que los más desfavorecidos no se murieran de hambre solo se limita a escribir un comentario en Twitter cuando escucha por la radio que su ingreso mínimo vital es una basura, yo de verdad, tampoco se le pasó por la cabeza hacer algo más antes, durante o después de la aprobación de esa basura. Y si no es culpa de Podemos y es solo del malvado ministro José Luis Escrivá, porque no hizo caso a Podemos, el secretario de Estado de Derechos Sociales no se planteó dimitir, renunciar, no formar parte de eso, aunque fuera amenazar con dimitir si no se hacía lo correcto? Ya dijo Pablo Iglesias en una entrevista en La Sexta que se había dado cuenta de que estar en el gobierno no es estar en el poder, porque nuestra democracia es limitada. Pero parece que aunque no tenga tanto poder como el que se imaginaba, tampoco se debe estar mal siendo miembro del gobierno, porque ninguno de los sapos que se supone que se han tenido que tragar durante este tiempo, y concretamente en la última semana, le ha llevado a plantearse, ni a él, ni a ninguno de los suyos, el salir de ese gobierno tan malvado.